con R se escribe Rubén. R de ritmo.
Dichoso el árbol.
R de Radio Universidad. Siempre joven.
Es apenas sencillo.
La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos.
¿Qué sentís cuando escuchás esa poesía, esa canción, Yoconda?
Me remonto a una tarde, creo que había llovido, que estábamos en una de esas emergencias, y emergencia de invasión, y yo leí ese poema en una manifestación de milicias, que de ahí nos fuimos a la presidencial para pedir, era una cosa con El Salvador, me acuerdo que estaban las elecciones. No, entonces yo leí el poema que había escrito y en la noche pasó Carlos Mejía y me dijo, dame la copia de ese poema, y a los pocos días me llamó y me dijo, mira, te hice una canción. Entonces yo siento, te puedes imaginar haber escrito algo y de repente oírlo cantar por miles de personas, es una emoción increíble. Sí,
sí, las personas dicen que los poetas, los artistas en general sienten casi más del doble. Están sí. Como abiertos sus poros, su vida, su alma, su espíritu.
No, y es bien interesante porque yo no sabía que No Pasarán había sido uno de los lemas de la República Española. No, la pasionaria, la Dolores Ibáñez, sí, por ahí va. Ajá. Ella iba bajo el lema de No Pasarán. Y fíjate que yo ese lema lo hice solita porque yo estaba en el Departamento de Propaganda del Frente. Nunca había sabido, pero esas cosas de que en la vida no hay nada nuevo, ¿no? De que uno llega a la misma conclusión por otros caminos. Entonces ese fue, yo un día dije, No Pasarán, y lo escribí, ¿no? Y entonces empezó a usarse, yo escribí un montón de lemas de esos
¿Cómo
tiempos.
¿Cómo fue que los intelectuales se fueron, y poetas, y escritores, y artistas como Carlos, se fueron involucrando con el Frente Sandinista?
Bueno, eso
¿cómo
fue?
¿Conociste al Frente?
Yo conocí al Frente a través de Camilo Ortega.
¿El hermano del presidente?
El hermano del presidente, sí.
¿Y cómo conociste a Camilo?
Porque yo trabajaba en una agencia de publicidad y ahí trabajaba Francisco de Asís Fernández, Bosco Chichí. Parrales, Chichí. Llegaba Carlos Alemán, llegaban un montón de intelectuales. Y entonces ahí conocí yo a Camilo. Camilo llegó un día y me cayó súper bien porque era una persona bien linda, bien sencilla, y andaba bien empatinado con los hippies y todo eso, y entonces me llevó a ver Woodstock, me acuerdo la película de Woodstock, y le encantaba, era que la película donde sale toda la mejor música de los años 70, ¿no? Y le encantaba
The aquella, rock clásico,
aquella
de
rock,
llamamos.
Sí,
retro.
Joe Cocker, con una pequeña
Queen.
Ayuda de mis amigos, todo eso.
La Janis
Joplin, entonces...
¿Eso los influenció a los chavalos de esa época, ustedes?
Sí, bueno, mira, esa era una época increíble porque estaba toda la rebeldía contra la guerra del Vietnam, uh-huh. ¿no? Y en los Estados Unidos estaba una rebelión tremenda
John
de
Lennon,
los jóvenes contra
la
guerra
paz.
Del Vietnam, sí. Después estaba la liberación femenina, que había, empezaron todos los libros, las mujeres a quemar brasieres y todo eso, ¿no? Y bueno, y aquí estaba la dictadura y ya no había salida cívica porque ya habían cerrado todas las puertas.
Los
o sea,
espacios.
Somoza ya no admitía, ya sabíamos que era fraude, que eran partidos zancudos, que no iban a contar los votos, que la gente no iba a votar porque sabía que ya el resultado estaba predestinado.
Siempre Somoza. 45 Somoza. Años dicen, duró la dictadura.
Sí, 45 años pasamos porque, bueno, empezó con el papá, después...
Somoza García,
que fue en el 36, se murió en el 56, o lo más...
Pues, lo justició Roberto, ¿no?
Roberto López Pérez, el poeta, los poetas hacemos cosas de vez en cuando.
Ajá.
Y después de eso vino Luis. Luis
Somoza,
se murió,
hijo.
Luis Somoza, hijo, después se murió, él se murió de un
infarto.
Un infarto.
¿Será que se lo provocó el
pasó,
hermano? Se dicen muchas cosas, ¿verdad?
Sí, se dicen muchas cosas. Y bueno, después vino, pasaron Tacho, después vino un Cupiecumi con Agüero, con un señor Lobo Cordero, que eran tres. Cuando se da la masacre del 22 de enero de 1967, no sé, creo que fue así. Entonces, esa masacre conduce a que se meten al hotel, al gran hotel, los líderes, era en 69, ¿no? Y se meten los líderes y yo no sé, hacen una negociación por la cual Fernando Agüero forma parte de un triunvirato con Somoza, una cosa rarísima.
Cupiecumi le llamaron.
El Cupiecumi, sí, que quería decir un solo corazón en Miquito. Entonces, toda esa situación va llevando, a mí me llevó a desilusionarme totalmente del sistema político de la vida cívica y decir, bueno, ni modo. Y en ese tiempo conocí
a Camilo,
y yo, claro, le tenía terror al Frente Sandinista.
¿Por qué? Porque
solo se hablaba de que eran comunistas, y en ese tiempo yo no sabía lo que era el comunismo todavía. O sea, solo sabía la mala propaganda que tenía. Y después los mataban. Entonces eran como los subversivos, que la guardia los mataba. Entonces era peligrosísimo estar con el Frente Sandinista. Sí, y daba miedo, pues, porque realmente eran súper valientes, pero los mataba. ¿Me entendés? Era como
una
matancina,
cosa
horrible. Entonces,
Tacho se dedicó a cazarlo.
La tenías que pensar para meterte al Frente Sandinista. O sea, la tenías que pensar porque sabías que estabas poniendo tu vida en la línea de fuego, que no era jugando.
Pero ¿cuándo fue que Yoconda Belli, para los que están siguiendo la señal de 102.3 FM y 99.5, tengo aquí en la cabina a Yoconda Belli, escritora? Dicen aquí en la red que sos una poetisa revolucionaria. ¿Te gusta que te digan así?
Claro, claro que me gusta.
Y novelista.
Me hace sentirme bien porque realmente sí, yo creo que tratamos todo lo que pudimos de hacer una revolución que creo que fue muy linda.
¿Cuál fue el
¿no?
momento en que vos dijiste, ya estoy en el Frente Sandinista y vámonos, fuímonos? ¿Qué fue el...? Como dicen el clic.
Fue cuando Camilo le dije, tengo mucho miedo porque tengo hijas. Yo tenía una hija chiquita. Y entonces me dice, no, por tus hijos tenés que hacerlo. Porque si no lo haces vos, lo van a tener que hacer ellos. Si tus papás hubieran luchado contra Somoza, vos no tendrías que poner tu vida en peligro. Y eso me llegó muchísimo. Y yo, René Núñez, que fue mi primer contacto, además de Camilo, porque Camilo se fue clandestino, me llamó dos veces, me había llamado para que nos viéramos en un lugar y yo lo había dejado plantado por miedo. Y entonces a la tercera vez me llamó y me dijo, y ay, esto no, vamos a vernos, si no, no te vuelvo a llamar. Y ya me dio vergüenza.
¿Te enfermó el ingeniero?
Sí, yo sé, en Costa Rica. Está bien. Me dio vergüenza de mi propio miedo. Entonces fui. Y ahí ya, de ahí para adelante, ya no me rajé.
¿Y qué era tu papel?
Hice de todo, Chena, de todo. Hice de correo, fui chofer de Eduardo Contreras, fui casa de seguridad, recogí plata, anduve de arriba para abajo, escondí gente. O sea, y después en el 70, después de la, estuve en el equipo que montó toda la parte operativa de la acción del 27 de diciembre.
Casa de Chema.
En la Casa de Chema Castillo.
El asalto a la Casa.
El asalto a la Casa de Chema Castillo.
¿Estaba Joaquín Cuadra ahí en ese equipo?
No, es que era el equipo logístico. Nosotros no éramos los que... Imagínate que para montar ese operativo no era nada más los que fueron ahí, sino que todos los que estábamos afuera. O sea, los que...
Conspirando.
Los que conspiramos, los que nos dimos cuenta dónde eran las fiestas que habían. Yo fui a varias embajadas porque la idea era tomarse una embajada durante una fiesta navideña. Entonces, ese era lo primero. Y yo fui a varias embajadas con el cuento de que yo era poeta y todo eso, a hacer croquis. O sea, yo iba a las embajadas, pedía ir al baño, me pegaba una gran paseada por la embajada, dibujaba todo lo que era, las puertas, las ventanas, todo eso, y me iba.
¡Qué peligroso eso!
Sí.
Y eso lo filtrabas a los guerrilleros que iban a hacer el operativo.
Pues exactamente, sí. Entonces, y además conseguíamos cosas, conseguíamos 13 relojes que tengan la misma hora, máscaras de
oxígeno.
Para cosas de, no, por si les tiraban
la bomba.
Les tiraban bombas lacrimógenas, vestidos de fiesta. O sea, no te puedes imaginar vos lo que fue la montada de ese operativo. Y yo era chofer de Eduardo Contreras, yo lo llevaba lo iba a dejar al crucero. Nunca supe dónde era la casa donde estaban todos reunidos, pero yo lo llevaba y lo traía a Managua a reuniones, a cuestiones.
Wow. ¿Y eso te llevó a participar de alguna forma, directa e indirectamente, en lo que fue? ¿Qué importancia tiene el asalto a la casa de Chema Castillo? ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? Ajá. Porque la gran mayoría de los nicaragüenses de hoy no conocen la historia del Frente.
Sí.
Ni de sus protagonistas. Por eso te invité, Yoconda.
Bueno, tienen que leer. Yo escribí, por ejemplo, una memoria que se llama El País Bajo Mi Piel, donde cuento todo es lo que costó el Frente Sandinista. O sea, lo que costó esta revolución.
Por eso les duele
en
mucho.
En vidas y en... Ah, sí, tremenda. Fíjate que yo empecé en una célula que tenía 10 personas y sobrevivimos 2 nada más. Bueno, yo vi morir tanta gente. Y además era horrible porque eran tus amigos que querías, y en ese tiempo el somocismo lo que hacía cuando mataban a un subversivo, que le decían ellos, lo sacaban en la página principal, en la página frontal del la prensa,
novedades,
en la prensa, el cadáver, o sea, el cuerpo totalmente acribillado.
¿Te acordás de la muerte así de Julio Buitrago?
Así me tocó ver a Eduardo Contreras.
¿Cómo murió Eduardo?
Eduardo lo capturaron, lo pararon, iba en un carro, lo siguieron, ya habían agarrado a Roberto Güemes ese mismo día. Y él iba por
¿Conociste a Roberto Güemes?
Sí, él iba por Residencial Satélite a Sososca y ahí lo interceptaron y entonces él empezó a disparar, no se bajó. Y entonces lo acribillaron y después lo sacaron, y Fernando Cardenal cuenta que él pasó por ahí y que vio el cuerpo brincando en las, o sea, porque lo acribillaron de tal manera, porque pues
él era el
primer comandante cero, el más importante comandante cero, que fue el comandante cero de la acción del 27 de diciembre del 74.
Sí. ¿Qué lograron con esa acción?
Logramos que el Frente Sandinista, la gente tomara conciencia de la importancia del Frente Sandinista. Logramos publicar unos comunicados, leerle a la gente de todo el país en cadena, leerles cómo estaba la situación en la montaña, donde tiraban campesinos de los helicópteros, los mataban, los enterraban en unas cárceles que eran con lodo hasta la mitad, que no se podían sentar. O sea, una cosa, las cosas que pasaban aquí en el somocismo eran espantosas.
Con los jueces de Mesta y todo.
Los jueces de Mesta.
No había justicia
como
para
mataban,
el pobre.
No, para nada.
Mira,
la Benigna Mendiola, todas esas mujeres del CUAD, lo que se ha escrito tanto de esa represión espantosa que desató el somocismo. Entonces eso se dio cuenta la gente se alineó en las calles para ver pasar el bus donde iban todos los guerrilleros hacia el aeropuerto.
Triunfaron el 79. Entraron, ¿qué estaba haciendo el 20 de julio? Porque no fue el 19, el 20
fue el
de julio.
El 20, sí. El 20 de julio yo fui de la escuadra de voceadores del Frente Sandinista.
¿Voceadores? ¿Cómo es eso?
Hicimos un periódico que tenía, hicimos 40,000 ejemplares de un periódico que le pusimos Patria Libre, donde contábamos
el
que
primero,
habíamos triunfado, el primerísimo. Entonces a mí me tocó con 10 compañeros irlo a repartir. No, en un camión nos fuimos con los 40,000 periódicos. Y íbamos gritando, ¡Patria Libre! Y todo el mundo gritaba, ¡oh, morir!
Pedí el periódico.
Era
y todo.
Una cosa, no te puedes imaginar la belleza de ese día. Fue algo, y estaba el olor a las llantas quemadas, las barricadas, pero la gente tenía una sonrisa extraordinaria y todo el mundo se nos tiraba con pita. Y era una cosa
hermosa,
bellísima. Sí. Y además, vos sabes lo que es darte cuenta, jovencita, porque estábamos todos bien chavalos, que lograste un sueño. O sea, todo el mundo dice que los sueños son imposibles.
La tercera revolución de Latinoamérica, ¿no? No, sí. No es cualquier cosa.
No, fue bellísima esa revolución.
Primero era México, Cuba y ahora...
Además, por lo que costó también, porque éramos todos chavalos.
Por ¿y eso contra la quién juventud estaban?
Es tan importante, ¿no?
Ajá.
La juventud es tan importante porque realmente son los jóvenes los que hacen los grandes cambios en la historia y las grandes revoluciones. Son los jóvenes. Y a mí me da tristeza ver que esta juventud de ahora, no por culpa de ellos, sino por culpa de cómo está otra vez la situación en el país, está viéndose frente a una situación parecida. No es igual, definitivamente no es igual, pero parecida a la que nos vimos nosotros, donde se empiezan a cerrar los espacios de cambio posible.
Me gustaría hablar de eso luego, ya le vamos a entrar a eso, a lo de actual. Han transcurrido 37 años.
Sí.
¿Qué pasó en la revolución? ¿Se logró realmente lo que ustedes se proponían en la revolución? Estuviste ahí en el equipo de propaganda del Frente Sandinista, pero también tengo entendido que te correspondió armar toda la ayuda internacional en cuanto a la imagen hacia afuera.
Sí, la prensa hacia afuera, bueno, porque revolución. Nos hicieron una guerra
feroz.
Mira, ¿qué se cumplió? Yo creo que se cumplieron muchas cosas. Se cumplió, en primer lugar, un sueño. Se cumplió
derrocar a Somoza.
El enterarnos, los nicaragüenses, que teníamos el poder. Que el poder no viene ni de las armas, ni de la plata, ni de que te lo dé alguien, ¿no? El poder viene de una convicción, de que vos,
el pueblo pudo,
reconozcas una injusticia y te organices para luchar contra esa injusticia. Entonces, esa noción de poder creo que la hemos heredado también. Yo creo que la gente ahora tiene todavía esa noción de poder, aunque no haya estado.
Poder popular.
Sí, de que tiene poder, pues, de que no es una víctima, porque antes era muy... la gente tenía una visión muy resignada, muy victimizada de sí misma, del
no
pueblo.
No lo vamos a lograr decir.
Exacto. Pero hasta que fueron perdiendo, ¿no? Fueron perdiendo el miedo. Porque el miedo es el peor consejero en la vida. Porque si vos vivís con miedo, vivís una vida... No salís de la mediocridad. O sea, tenés que vivir resignado, acomodado, pero no feliz. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho y debemos aspirar a la felicidad y no quedarnos en la mitad. No conformarnos con cualquier cosa, sino que tenemos derecho a ser felices y a ser libres.
Primero perder el miedo.
¿Y el
qué
miedo?
¿Otro logro?
Bueno, después la alfabetización, pues que obviamente ya todo el mundo sabe que hubo una campaña de alfabetización que se logró bajar de 65 a 12% el analfabetismo. Después hubo unos grandes intentos de mejorar la situación en el campo, la reforma agraria, pero se hizo mal porque no se les entregaron títulos a los campesinos, porque se insistió en un sistema cooperativo que los campesinos no estaban acostumbrados, se quitó al intermediario, por ejemplo, y no nos dimos cuenta que el intermediario para el campesino era importantísimo. Es verdad que le compraba los granos y no se los compraba también muy bien, pero le vendía las botas de hule, le llevaba las lámparas, le llevaba la batería, los radios, entonces un montón de cosas que después se perdió, el campesino no sabía qué hacer, ¿no? Y empezaron, y hubo también toda una campaña de la contra de los Estados Unidos, para
Reagan
meterle
llegó
miedo,
al poder.
Llegó Reagan en Omacito, y fuimos muy, muy arrogantes. La verdad, yo a la dirección nacional le reclamaré siempre la arrogancia que tuvieron.
¿Autoritarismo?
Arrogantes, era como que no necesitamos a nadie, somos los muchachos lindos que nos ganamos la revolución, y andaban todos como eufóricos, que está bien pues que tuvieran eufóricos, pero tenían la responsabilidad del país. Y entonces,
responsabilidad revolucionaria.
Una responsabilidad revolucionaria. Se le fue el poder, se le fue
a
arriba.
La cabeza.
Sí, se le fue arriba el poder.
Eso, a los nueve.
Eso desde el principio, a los nueve.
A los nueve.
A unos más que a otros, pues. Uh-huh. pero sí andaban con las camionetas, los escoltas, las grandes cosas, ¿me entendés? A mí no me gustaba nada de eso, porque eso no era lo que la revolución no la hicimos para eso, ¿no?
¿Y por qué perdió la revolución? ¿Por todas esas cosas?
Por todas esas cosas. Mira, hay una cosa...
¿Por qué más?
Hay una cosa bien importante. Cuando se dice que perdimos las elecciones en el 90 por, ¿no?, por el imperialismo, sí, es verdad, en gran medida.
Por toda la guerra impuesta.
Pero 60% de la población votó contra el Frente Sandinista y por Doña Violeta. Olvídate que le habíamos dicho, o sea, que la Doña Violeta era el imperialismo, el capitalismo, la burguesía. Eso no importó, la gente votó por ella. ¿Por qué? No solamente porque estaban había escasez, por la guerra,
etcétera. Votó por la paz.
Votó por la paz, pero también votó contra los abusos de poder del Frente Sandinista. La exclusión de una gran cantidad de gente que fue confiscada, que le quitaron cosas que no se las tenían que haber quitado, que no aceptábamos otro pensamiento que no fuera el nuestro. Creíamos tener la verdad, creíamos, actuábamos en nombre del pueblo cuando realmente el pueblo nos habíamos perdido un poco, nos habíamos separado del pueblo porque obligábamos al pueblo en cierta manera a aceptar lo que nosotros decíamos, ¿no? Y la gente tenía miedo también porque éramos un aparato militar grande, los CDS jugaron un papel bastante negativo porque acusaban de espía a cualquiera, acusaban de contra. O sea, aquí también vivimos una situación
de acoso,
y la gente no solamente votó contra el servicio militar y contra la guerra, votó también contra esos abusos de poder. Entonces, el frente se había encerrado como en un clan, era un clan, y todos los que tenían poder andaban con su poder y actuaba en nombre del pueblo, y había desigualdades también. O sea, había, como decían, todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Eso sucedía, hay unos que vivían muy bien, que no tenían, ¿cómo te diría yo?, no compartían lo que nos pasaba a los demás.
¿Y eso se le planteaban? ¿Ustedes tenían posibilidad de decírselo a los comandantes, de decirle a los que tenían el poder?
Sí, pero tenía, o sea, les decía, claro, nosotros tuvimos unos grandes enfrentamientos por políticas, por ejemplo, la política cultural, sí, tuvimos enfrentamientos grandes, pero te bajaban el moño. O sea, a mí, yo tuve un enfrentamiento con Daniel Ortega personalmente, donde me dijo, o haces eso o te quito el carnet de militante.
¿Y qué era?
Y lo que era que yo tenía que declinar mi nombramiento como presidente de la Unión de Escritores, porque yo tenía en ese momento una gran fuerza y seguidores. Todo el mundo quería que yo fuera la presidenta de la Unión de Escritores. Y me dijo, vos tenés que declinar, y vas a declinar. Y no solo, me dice, quiero que vos propongas a Michelle Nahles. Entonces le digo, no, yo puedo declinar. Le dije, pero que yo no la voy a proponer porque yo me respeto y la respeto a ella. Pero realmente fue horrible. Yo en ese momento le debía haber dado ese carnet. Pero claro, yo no quería. Mi carnet era importantísimo para mí, mi militancia. Pero fue la primera vez que me forzaron a hacer una cosa contra mis principios. ¿Me entendés? Eso pasa. Y entonces uno...
La situación de las mujeres que participaron, que participaron en la guerrilla, colaboraron.
Ah, tremendamente, sí. La mujer fue importantísima en el movimiento revolucionario. O sea, y en ese tiempo, mira, antes del triunfo, el frente fue increíble en eso, porque Carlos Fonseca era muy feminista y él insistía en que las mujeres no solo fueran correos, no solo fueran lavaran la ropa de los compañeros, no solo cocinaran, sino que también participaran, que se informaran, que leyeran. Y a nosotros nos trataron muy bien dentro de la estructura del Frente Sandinista hasta que triunfó la revolución.
Bueno, llegó Doña Violeta, acabó con el gallo ennavajado, decían en el barrio. A mí me vulgareaba mi vecina, la de la esquina, que ahora, por cierto, está trabajando con todo este proceso. Y me acuerdo que agarró un pobre gallo ocholenco y le dio vuelta, aquí está el gallo ennavajado, ¿sí? Cuando perdió el frente. Y yo sufrí.
Claro, sufrí.
Chavala integrada, un sueño, y todo el mundo sufriendo por lo que estaba viviendo. ¿Qué pasó después del 90?
Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que eso que te dije, que nos damos cuenta que las elecciones no solo las perdimos por el imperialismo. Entonces empieza un grupo de nosotros a decir, bueno, empezamos a plantear que se necesita un análisis serio, autocrítico, ¿no? Del porqué de la derrota, lo lógico, ¿no? Queríamos saber por qué habíamos perdido. Se necesitaba repensar el papel de la izquierda en América Latina. O sea, nosotros entramos en un momento en que se da la perestroika, cae el socialismo, supuestamente el socialismo real, se cae el muro de Berlín. Ese izquierdismo leninista,
que colaboró con el frente.
Sí, pues ese izquierdismo leninista abajo que teníamos nosotros del Partido Único, de la dictadura del proletariado, un montón de cosas que venían de... Se da cuenta uno que para nada sirvió 60 años de socialismo así leninista en la Unión Soviética, cuando el pueblo lo primero que quería era liberarse de eso y se volvieron capitalistas como en 3 días. Salieron a comprar cosas, salieron, estaban desesperados porque los tenían súper reprimidos. Entonces eso nosotros pensábamos, tenemos la oportunidad en el Frente Sandinista de replantearnos una izquierda democrática, una izquierda que haga una propuesta diferente, ¿no? Porque también la falta de democracia interna. Nosotros es verdad que era menos poco democrático que ahora, porque ahora vos ves que todo el poder está en Daniel Larrosario. O sea, ¿quién es el tercero en el frente? No se sabe. La desconfianza, que fue lo que arruinó a mi manera de ver el Frente Sandinista, porque Daniel empezó a desconfiar de todo el mundo.
Ustedes se fueron, porque el comandante dijo en la plaza y le dijo a los miles que estaban ahí y en la cadena, que inclusive nosotros nos sumamos por orientaciones de Telcor, porque así nos exigen a todos los medios transmitir ese discurso.
Sí.
Él dice que ustedes se fueron, que el frente siempre ha estado abierto, que no vieron hundirse el barco y hasta...
Eso como rata nos dijo. No, realmente... Por eso te venía hablando, cuando nosotros vemos, cuando se da la derrota, nosotros empezamos a plantear, hay que hacer un análisis, hay que hacer una autocrítica. Se requería,
¿sí?,
democratizar la estructura del partido. Se necesitaba un nuevo liderazgo. Nosotros pensamos que Daniel Ortega no era la persona indicada ya más, ¿no? Y que había que cambiarlos a todos, porque la dirección nacional había fallado. O sea, habían perdido la revolución. Eso era lo que nosotros veíamos desde la base.
¿No lo asimilaron así?
No. Entonces, ¿qué pasó cuando nosotros...?
O sea, los 9 no quisieron soltar el frente.
No.
Ni elegir a una nueva dirección.
No nos dieron la oportunidad de expresarnos a todos, ¿no? Hubo algunas reuniones, hubo una en el crucero, pero no pasó de ahí. O sea, como de un poco como que nos forzaron a decir, aquí subimos todos los que perdimos las elecciones, todos tenemos culpa, y no era cierto, habían unos más culpables que otros. Y a mí, para mí eso fue desilusionante, porque yo pensé que ellos como revolucionarios iban a ser los primeros en decir, bueno,
iban a ser autocríticos,
pero no.
No hubo autocrítica nunca.
No hubo. Y después viene, después de que eso, que empezamos a plantear que había que reformular el partido, ya no podíamos hablar de guerra, teníamos que quitarnos esa obsesión con la lucha
armada,
violenta,
la defensa,
¿no? Eso fue un gran, porque Daniel Ortega seguía insistiendo en la violencia, que fue lo que hubo durante el gobierno de Doña Violeta,
la,
¿no?,
protesta,
todas las protestas.
Él habló
violentas,
de que él les planteó que había que gobernar desde abajo.
Nosotros planteábamos una oposición constructiva para darnos tiempo a poder recrear otra vez el Frente Sandinista con otra visión, una visión.
Definitivamente que ya no tenían la misma visión de conducción del proceso.
No, entonces, ¿qué es lo que pasó adentro? Que así como en la plaza Daniel habló y dijo delante de millares de personas, él que es la autoridad en este país, que toda esa gente cree en él, mintió, porque está mintiendo cuando dice que nosotros abandonamos el barco como rata y que a pesar de los heroicos cosas que hicimos, no es cierto, nosotros no abandonamos el barco como rata, nosotros abandonamos al capitán del barco, porque el capitán del barco se fue a manejar un yate privado, ¿ok? Porque lo que pasa es que nosotros no queríamos irnos en ese yate, ¿no? Y tampoco queríamos un caudillismo de nuevo. Entonces nosotros hicimos un documento que es bien interesante, porque que se llama Por un sandinismo que vuelva a las mayorías. Que mira, este documento lo firmó tanta gente. Y dice, por ejemplo, en un punto, dice, un partido en el que los dirigentes electos respondan de sus actos a sus electores, un partido con una dirigencia renovada y capaz de asumir los retos de transformación que el sandinismo demanda, una dirigencia con nuevos estilos, sin caudillismos de ningún tipo, respetuosa de las decisiones de los órganos colectivos y en consulta permanente con las bases. Hoy los sandinistas no debemos patrocinar, amparar, justificar ni excusar ninguna clase de métodos de lucha armada o violenta en Nicaragua. Y aquí se hablaba del respeto a la propiedad privada. Los sandinistas debemos mantener vivo nuestro ideal revolucionario de una sociedad justa, solidaria, democrática, donde no se humille ni discrimine a nadie. Debemos de mantenernos del lado de un sistema económico participativo, abierto, donde se privilegia a los más pobres y desposeídos y se den garantías legales y económicas a la tierra entregada a los campesinos. Nunca deberá haber un sandinismo que defienda a los monopolios, la oligarquía, vieja o nueva, o a los grupos de poder económico, antiguos o improvisados, ni ninguna forma de regreso al pasado de opresión económica, cualquiera que sean sus actores. Debemos proclamar sin dualidades nuestro respeto a la propiedad privada y a todas las demás formas legítimas de propiedad. O sea, esto es largo, ¿no? Pero habla de la autonomía de la costa atlántica, habla de que los grupos sociales, los sindicatos deben ser independientes para luchar por sus propios intereses. O sea, esta era una cosa que lo firmó, bueno, gente que... Luis Carrión, la Dora María, Daniel Núñez, Benigna Mendiola, William Ramírez, Rey Hooker, Carlos Fernando Chamorro, Danilo Aguirre, Carlos Mejía, Roberto Argüey Hurtado, Tito Castillo, toda la gente que había estado, pues aquí está toda la gente que fue acusada por eso de haber traicionado al Frente Sandinista. Y lo que pasaba era que Daniel, que tenía esa autoridad, decía esas cosas a la base, decía: nosotros somos traidores, estos son unos traidores que quieren romper la unidad del Frente Sandinista. Ese era su caballito de batalla, la unidad del Frente Sandinista. Y eso a la gente la desconcertaba, porque explicarle...
¿Ustedes
todo
querían
esto,
otro secretario general del Frente?
No, queríamos todo, o sea, queríamos pensar en cómo juntos, pensar juntos en cómo debíamos
una nueva dirección y un nuevo programa.
Exacto, una nueva propuesta.
O rescatar el programa histórico del Frente.
No, claro, rescatar el programa histórico. Nosotros queríamos un sandinismo fortalecido, un sandinismo que tuviera más fondo y menos, era más, o sea, ahorita tenemos un sandinismo que es más forma que fondo, ¿no? Porque no sabes cuál es la ideología de este, es una cosa bien rara este sandinismo que tenemos ahora, el sandinismo que promueve Daniel Ortega, porque no sabes qué propone. O sea, en términos de políticas públicas, la educación, por ejemplo, que es un gran problema en este país, la única manera que tenemos de salir del atraso en este país es con una educación que gastaran montones de plata en educación para pagarle mejor a los maestros, dignificar la promoción, preparar mejor gente, supervisar los planes de educación. ¿Cómo vas a creer que llenen las escuelas de afiches partidarios? ¿Qué le está enseñando eso a los muchachos? Que las universidades no tengan autonomía, porque ya no tienen, o sea, porque los maestros todos se alinean. Entonces no dejan entrar a gente que quiere hablarles de otra cosa. No hay libertad de escuchar a opiniones diversas. ¿Qué juventud estamos formando? Y les decimos falsedades a la juventud, porque eso, por ejemplo, lo que se dijo en la plaza es falso y es doloroso, porque nosotros luchamos tanto por la revolución y hemos seguido luchando por lo que consideramos justo, ¿no? Y ya te digo, ese documento por un sandinismo que vuelve a las mayorías, que lo pueden encontrar en el internet, todo el que tenga internet lo puede leer y puede ver todas las firmas de toda la gente.
Ahí está lo que se proponía.
Y por eso,
y cuando, el motivo de,
cuando tuvimos
de salir del frente, el, como partido.
No estábamos saliendo, ¿no? Ahí estábamos.
¿Y cómo es que se forma el MRS, Yoconda?
Porque cuando se da el Congreso, nosotros planteamos esto en el Congreso, en un Congreso extraordinario que hubo en el 94. Este documento salió el 15 de febrero de 94. Entonces, cuando se da el Congreso, nos echan la vaca, ¿no? Y entonces no nos dejan hablar, nos empiezan a acusar de todas esas cosas que te estoy diciendo, y entonces al final se hace un amarre ahí. Daniel logra el apoyo de cierta gente y ya de ahí salimos, nos fuimos de ese congreso, o sea, al final pues ya sin poder, ya diciendo esto no tiene remedio, o sea, no se puede hacer otra cosa. Y ahí decidimos empezar a formar otro grupo.
El Movimiento Renovador Sandinista.
Pero mira, es una lástima, te digo sinceramente, que ese momento, si hubiera habido un dirigente menos desconfiado y miedoso e inseguro, ¿no?, hubiera podido ser diferente, porque también Henry Ruiz, por ejemplo, se propuso como candidato en ese congreso, a secretario general. Tomás quería ser secretario general, o sea, no era que todos estaban con Daniel, pero Daniel hizo creer que todo el que se opusiera a él estaba atentando contra la unidad del sandinismo. Sacó el fantasma de la división, de las tendencias, nos acusaron de sectaristas, o sea, fue tremendo, fue una lucha tremenda la que hubo, no fue así nomás, y fue bien doloroso cuando nos tuvimos que ir. O sea, hace de cuenta que yo me acuerdo que yo renuncié al frente poco después que renunció Ernesto Cardenal, y la manera en que hablaron de Ernesto Cardenal después de que Ernesto renunció, eso me mató, porque Ernesto, puchica, un hombre que entregó su vida, su misión, su isla de Solentiname, todos los muchachos que murieron ahí, todo lo que él había hecho en su vida lo entregó a la revolución, se entregó en el Ministerio de Cultura, fue importantísimo para la revolución, y se decide renunciar y lo ven como gato. Y no me acuerdo qué fue lo que dijeron, pero dijeron una odiosidad. Daniel dijo, no importa, él que haga lo que le dé la gana, o sea, algo así, pues, si él, o sea. Entonces yo dije, no puede ser que tengan esa falta de respeto.
Pero no hay una manera en este contexto ya de hacer algo diferente, porque,
pues mira, yo creo que
Daniel ahorita ha logrado, y ahora con mucha más razón va a perpetuarse sí, en el poder, porque todo está para que vuelva a repetir en este contexto.
Sí. No, es que él está montado sobre la idea bien antigua y además fallida del Partido Único, de la vanguardia revolucionaria, de asumir.
¿Por qué fallida?
Porque falló en todas partes. O sea, el Partido Único, en el único lugar que se ha mantenido es en Cuba, porque es una isla,
y Corea.
Porque ha habido una Corea del Norte, sí, imagínate. Pero realmente en los países como la Unión Soviética, cuando toda esa que se dividió después, la Alemania, en Bulgaria, en todos esos países del este, la gente repudió esos sistemas. Y yo creo que esos sistemas, porque ¿quién le pone el cascabel al gato en esos sistemas? Es como ahorita, ¿quién le va a poner el cascabel al gato si el gato tiene controlado todo? ¿Me entendés? Entonces, eso es lo malo. Que
entonces, Yoconda, ¿qué es lo que no va a pasar ahora?
Mira, yo creo que no podemos perder la perspectiva de que la historia es muy larga y nosotros solo vivimos un pedacito. Yo creo que nosotros tenemos que seguir luchando por decir las cosas, por hablar, por hacer que la gente vea otra perspectiva y creer en la juventud. Yo creo que la juventud poco a poco va a ir tomando su papel en la historia, ¿no? Yo creo que el mismo Frente Sandinista que tenemos ahora, o sea, ese frente que está tan manipulado a nivel de la historia y de las cosas que pasaron, que les cuentan otro cuento totalmente diferente, esos jóvenes mismos van a, pienso yo, van a recuperar el sandinismo. Eso es lo que yo creo, los que están afuera, los que están adentro, porque el sandinismo es de todos los nicaragüenses. El sandinismo es el legado más hermoso que tenemos nosotros, y no lo podemos perder, no se lo podemos regalar a nadie.
¿Siempre no pasarán cosas externas hacia Nicaragua, o sí?
Pues yo creo que el mundo está bien diferente ahora. Yo creo que nosotros ya...
Aún con la posibilidad de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca.
Bueno, nos pueden hostilizar más. Yo creo que no hay que jugar con esas cosas. Yo no creo que por qué nos vamos a enemistar con los Estados Unidos ahorita sin necesidad. Si podemos estar tranquilos, pasar debajo del radar. Ellos están ocupados con el Medio Oriente. ¿Por qué empezarlos a hincar? Yo no entiendo eso. Si al final el que paga el precio de esas hincaderas es el pueblo, ¿no? Yo creo que lo mejor es tener buenas relaciones con todo el mundo y proteger lo que tenemos, protegernos, buscar cómo producir. Aquí no se produce, aquí se ha hecho una política de bienestar en base a la ayuda exterior, a la ayuda de Venezuela, pero aquí no se ha invertido en la maquinaria productiva del país, en darle empleo a la gente. Ahí estaba viendo la fila cuando vine para acá, de la cantidad de gente que está en la embajada de Consulado. Costa Rica pidiendo visa. Qué triste eso, que nos tengamos que ir. Pues se habla mal del imperialismo, pero si no fuera por el imperialismo y las remesas que mandan los pobres nicas que se han tenido que ir a trabajar al imperialismo, aquí estaríamos en gran problema, porque las remesas son una de las entradas más grandes de este país para mantenernos a la flote.
Entonces, ¿cómo visualizas Nicaragua en este contexto?
Yo creo que hay que proponer cosas, y bueno, ya ves, nos están cerrando. Por ejemplo, yo tenía mucha ilusión con la Violeta Granera, ¿no? Luis Calleja no lo conozco muy bien, pero entiendo que es una persona decente. Y
la coalición democrática dice...
Sí, hubiera sido bonito que pudieran participar en las elecciones. También le acusa al MRS, Daniel, en cierta manera, de irse a aliar,
a la derecha,
pero le quita la personería jurídica. Le quitó la personería jurídica al MRS. El MRS tiene que aliarse, si no, no puede ir a las elecciones. Entonces, ¿me entendés? Y después te acusa por lo mismo que te hizo. Entonces, eso no puede ser.
O sea, que le libere una casilla y que después hablemos.
Exacto. Si cree que son tan irrelevantes y que no tienen ninguna
peligro.
No, que no tienen raíces. Pero también, ¿no?, que no libere un canal de televisión. O sea, aquí toda la comunicación con la gente pasa por donde ellos casi. Menos aquí, gracias a Dios que tenemos este territorio libre, la Radio Universidad, pero realmente es fregado llevar tu mensaje, porque además tenés esa campaña de propaganda derechista, de burgués, de imperialista. Entonces, y la gente ya tiene como un chip en la cabeza.
Les da miedo eso.
Que claro, se los dice gente que ellos, en la que ellos creen, que está ungido de autoridad, del color, del sandinismo, de la revolución. ¿Cómo no le van a creer, pues? Pero no les van a empezar, se están dando cuenta que este hombre, por ejemplo, no hay un tercero en el Frente Sandinista. Es él, su esposa y sus hijos. Me llamó la atención que hasta Maduro, al presidente Maduro, lo fue a recoger al aeropuerto Rafael Ortega, no lo fue a recoger el canciller Samuel Santos.
Sí, es un hecho.
Entonces,
que ya está
eso.
A mí me llama también la atención.
Sí, eso a mí me parece que hay un montón de cosas que la gente se tiene que ir fijando en lo que está pasando. No puede ser que una persona no tenga relevo que se tenga que seguir eligiendo él siempre. Eso no puede
pero
ser.
No hay responsabilidad también de un pueblo que no, porque también lo puede cambiar, pero lo mismo,
pero no lo puedes cambiar. Si ahorita si lo pudieras cambiar, mira, había el ahora salió una encuesta que decía que el 44% tenía de, lo podemos cambiar si hay elecciones, lo podemos cambiar si hay elecciones limpias, si hay observación electoral, pero tampoco nos podemos decir vamos a irnos a la guerra, ¿no? Para cambiarlo, como digamos.
Sí, opción guerra no.
Entonces, no, ¿cómo lo cambias? Entonces hay que organizarse, hay que trabajar, hay que hacer propuestas, no solamente criticar, porque criticar es verdad que es la salida fácil, ¿no? Pero hay que hacer propuestas.
Él señalaba que las críticas que le habían hecho eran muy destructivas.
Sí, hay una parte del discurso de la oposición que es muy
dura.
Duro, a mí me parece, y que la gente es como que cierra, es igualito al sandinismo que hablaba mal de la derecha, nada más que hablando mal de Daniel Ortega, es el mismo discurso. Entonces que no construye, ¿no? Que no explica las cosas. Yo estoy en contra de esas cosas muy agresivas. Me parece que la gente ya no quiere oír eso, que quiere oír explicaciones, que quiere oír
historia, ¿qué fue lo que pasó?
Historia, quiere entender.
Yo puse el post de esto. Esto lo estamos haciendo porque en las redes sociales yo puse qué pasó, porque hay una parte que yo no sé, no la entiendo, no la conocí. Y gracias, te agradezco en nombre del equipo joven de Radio Universidad que nos viniste a contar tu versión. Vos que estuviste tan involucrada y también porque sos un orgullo nicaragüense. Mucha gente nos sentimos orgullosa de tu trabajo como escritora,
gracias,
como poeta, y sos un orgullo para nosotros porque levantás en alto Nicaragua. Y por eso queríamos a alguien con autoridad, también cultural, que nos explicara qué pasó.
Sí.
¿Nos están diciendo toda la verdad? Ya escuchamos una versión de lo que pasó porque nos duele ver a tanta gente valiosa,
sí,
que no está aportando un proceso, claro, para hacer más linda Nicaragua.
No, esa es otra cosa. ¿Cómo puede haber este sandinismo dirigido por Daniel Ortega prescindido de toda esa gente? ¿Cómo no se preocupó porque no se fuera la gente? ¿Cómo va a creer prescindir de Sergio Ramírez, de la Dora Marieté, de Ernesto Cardenal tranquilamente? O sea, Hugo Torres, te puedo mencionar tanta gente, Mauricio Valenzuela, por favor, aquí están en la lista, esa lista donde está Tito Castillo. Hay tanta gente valiosa que de ahí que se separó del frente y no les valió.
Entonces, bueno, yo quiero agradecerte, Yoconda, como lo dije, la gente dijo, es buena idea que cuentemos la otra, sí, versión de la película. Y aquí se la estamos dando en total libertad. Y gracias por sumarte.
Gracias, Chena,
ser cómplice de nosotros.
Gracias, Chena, por darme la oportunidad de contar este cuento, porque me parece que es muy importante lo que estás haciendo.
Gracias.
Porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, aprender, cultivarnos, entender y hacer nuestro propio juicio después.
Quiero recomendarles ir a leer el blog de Mildred
Larga Espada.
Larga Espada, que habla la revolución en disputa.
Sí, está muy bueno.
Todas las versiones, todas las, sí, versiones, igual la versión del comandante, la versión de los que están trabajando con el comandante, y todo lo que, o sea, todas las versiones están ahí. Busquen, ¿cómo se llama el blog?
Mil y un trópicos.
Mil y un trópicos, búsquenlo porque ahí pueden descargar todas las versiones y usted se hace su propia película, que es lo más importante que
y
usted.
Y en mi página de Facebook
también
puse por un sandinismo que vuelvan las mayorías.
Lo que ustedes propusieron, sí, y el porqué.
Y ahí pueden ver también la lista de personas que firmaron eso, pues por curiosidad.
¿Quién estuvo ahí
pero,
en la lista?
Pero también pueden ver las propuestas que se hicieron y que esas propuestas no se merecían esa respuesta autoritaria que recibieron.
Muchas gracias, Yoconda Belli, nuestra poeta revolucionaria, como dicen aquí, poetisa revolucionaria, dicen
en poeta, ya poeta. No poetisa.
Yoconda Belli es una poetisa, dice aquí, revolucionaria y novelista nicaragüense. Usted dice poeta.
Poeta.
Bien, gracias a ustedes, gracias, por escucharnos, Chena. Gracias al equipo de Radio Universidad. Y ya viene todo el equipo de prensa para contarles qué pasó hoy en las noticias. Buen día.